Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 18 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Fouto, ¿has preguntado a Gonzalo dónde vive?
No se lo he preguntado, pero Gonzalo, vamos a dar una pista, vive muy cerca del oyente de Las Rozas.
Vale.
Y vivir muy cerca del oyente de Las Rozas quiere decir que Gonzalo es escala...
Que es el que tiene los cubos cerca, entonces.
Sí, es bueno, es que Gonzalo, yo creo que cubo se lo llevan directamente
Vienen a por la basura, ¿no?
A la basura, sí. La organización de Gonzalo tiene ya allí el cubo incluido y no hace falta sacarlo.
Yo soy vecino, o sea, igual que vosotros sois de barrio, yo soy vecino casi puerta con puerta de Paco González.
Otro, igual.
Que vive en otra zona mala. Sí,
pues al otro lado de la calle. En la urba, de enfrente.
En la urba.
Oye, y un tal Juanma Castaño no vivirá por ahí, ¿no?
No, Juanma vive en otra...
Bueno, vive entre medias, entre Paco y yo y el oyente.
Bueno, a nosotros no nos pillan los atascos, una cosa buena.
Eso sí.
En la carretera de La Coruña. Así que,
bueno, te pilla en la calle de Delicias.
Ah, no, a mí no me pilla...
No, bueno, vente en hora punta, verás tú lo que tardas en llegar aquí.
Vale, a la hora.
No, a la hora que venimos no, afortunadamente.
A la hora que venimos no pillo tráfico yo tampoco, macho.
Y a la hora que salimos menos todavía. A la hora que salimos menos.
Pues fíjate, yo ni en hora punta, ¿eh?
Ven a las 8:30 de la mañana, verás tú lo que tardas.
¿8:30 de la mañana?
Sí.
No, es que ahí...
Haz la prueba. Cuando haya cole, ¿eh? Ahora no, que todavía no han empezado los chavales al cole. Pero cuando empiece el cole el 7 de septiembre, verás tú.
Lo que vas a tardar, qué alegría, ¿no?
Que te diga eso, Ancar. ¡Que mira, a las 8 de la mañana!
Verás tú, a la reunión.
No será usted la que te
haga. Haberlo pensado antes.
Ah, claro, eso es.
¿El qué? ¿De haber tenido niño?
Claro.
Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Se está desinflando el globo del Barça, ¿eh?
Bueno, primero ya con Koundé, que cada vez parece más difícil que pueda estar inscrito para el domingo, para enfrentarse a la Real Sociedad en la primera visita complicada que tiene el Barça, y además porque viene de un empate ante el Rayo en el Camp Nou y quiere los 3 puntos, lógicamente. Está lo de Koundé, que como contó ayer Pedro Morata, faltan 22-24 millones de euros para poder inscribirlo, y lo único que parece que se puede hacer antes del fin de semana, la única operación en Can Barça es la salida de Memphis Depay a la Juventus, que liberará unos 12 millones. Así que aún faltarán unos 10-12 millones de euros para poder inscribir a Koundé. Mientras no se haga lo de Koundé, no vendrá Marcos Alonso, que sigue a la espera. No se puede hablar de Bernardo Silva. También están esperando que salga Serginho Dest para poder activar la opción del lateral derecho de Juan Foyth. Bueno, todo paralizado en Can Barça. Es verdad que empezó muy movido el mercado en Barcelona en el mes de junio y el mes de julio, pero ahora está todo parado. Quedan menos de 2 semanas y en el Barça necesitan que se agite y que se mueva ya para poder llegar a tiempo a cumplir con todas las peticiones que ha hecho Xavi, pero también para poder liberar plantilla, porque hay muchos jugadores y deben salir muchos, la verdad.
Es que lo que estábamos hablando la semana pasada lo podemos seguir hablando ahora mismo porque la situación es prácticamente la misma. Entonces, al no haber movimientos, esto está provocando que la situación se dilate en el tiempo y el proyecto que tenía en mente Laporta y Xavi pues se vaya desvaneciendo poco a poco, ¿no? No sé qué os parece. Dani.
Hombre, desvaneciendo todo el proyecto, no.
No, no, pero... todo. Digo, el proyecto con Azpilicueta, Marcos Alonso, Bernardo Silva, con todo eso.
No, y a mí, personalmente, a mí, Koundé me parece el fichaje más importante de todos, el mejor. No es que sea mejor que Lewandowski, pero quiero decir, responde a una necesidad histórica que tenías. Tú necesitabas un central que te durara 10 años, pues solo tenías Araujo con proyección de futuro, porque los demás o no te servían, tipo Lenglet, Umtiti, o están ya mayores como Piqué. O sea que Koundé, para mí, era un fichaje estratégico maravilloso. Que no lo puedas inscribir a estas alturas, a mí me preocupa bastante. Pero vamos, me niego a pensar que no tienen un plan B o alguna solución estratégica, aunque sea improvisada y de urgencia y tal, para que esto suceda. Vamos, si en la jornada 3, 4, 5 Koundé no está inscrito, sería un escándalo que yo creo que no viviremos. Espero que no, por el bien de Laporta, o sea, por el bien del Barça, espero que no llegue a esa situación, pero es verdad que está muy complicado.
Lo normal es que ya que el Barça se está encargando de televisar todos y cada uno de sus movimientos, pues todos los clubes se estén esperando hasta las últimas 48 horas para intentar pescar, porque saben que ahí pues, va a tener que rebajar las pretensiones, el deseo de Memphis de irse sin que se pague un traspaso, o si acaba saliendo de Jong será por una cifra muy inferior. O sea, todo lo que pueda ocurrir va a ocurrir así. Ahora, que no se puede inscribir a un futbolista como Koundé, a mí me parece un ridículo, un espantoso y un antes y un después de las palancas, después de lo que te han metido en palancas. O sea, me parece, y que habla mal, como digo, mal, muy mal del Barça y mal de la Liga. O sea, también lo digo.
Yo es que no juzgaría 17-18 de agosto. O sea, entiendo que empieza la liga, pero yo creo que los planes de los clubes en general pasan por el 31.
O sea, ¿te parece normal que no se inscriba a un futbolista porque te ha gastado 50 millones?
No, Elías, me refiero, si el día 1 de septiembre no está inscrito, creo que es para pedir dimisiones.
Claro,
que es para pedir dimisiones. Ahora que mientras que ajustas toda la economía con todo lo que estás haciendo, por muy difícil de explicar o de entender que sea, pues que se pierda dos partidos, sinceramente, a mí no me parece nada dramático.
Pero ajusta primero la economía y luego ficha, ¿no?
Es que claro, es que eso, ya, pero no, pero eso probablemente será lo que quieran, pero una cosa es lo que quieran hacer y otra lo que pero puedan es que hacer.
Se está hablando de otro fichaje sin tener inscrito a Koundé.
Claro,
o sea, está hablando de otro fichaje cuando es, ahora mismo, cuando te has gastado 50, ¿no?
Pero, ¿no? Así pero Koundé, ese otro 50 fichaje, más. Ese otro fichaje solo pasaría si se vende a De Jong. Y es el más caro de todos, por cierto. O sea, Bernardo Silva, de todos los que va a fichar el Barça este verano, o de todos los que hubiera fichado el Barça, es el más caro. O sea, es no van a fichar a Bernardo Silva si no venden a De Jong.
Esto pero sí yo que creo que incluso, ya escuchando lo que se ha dicho hoy en Manchester, sí, yo creo que ya... Si vendes a De Jong no vas a traer, porque ya el Manchester ha dicho hasta aquí hemos llegado, ya no esperamos más. Recordamos que en Inglaterra no hay cláusulas de rescisión, este chico ya es intransferible.
Sí, pero no es del único que se está hablando de Marcos Alonso. Hoy he visto las portadas a Juan Foyt.
Sí.
O sea, yo no sé si utilizan nombres precisamente para que no se hable de lo de Koundé, pero es llamativo. A mí me parece muy llamativo.
Es que lo de Koundé, que a mí me parece muy grave no poder inscribir a un jugador, aunque sean dos jornadas. Es que solo el hecho de no inscribirlo ya me parece grave, me parece complicado. Pero es tal el lío que tiene el Barça que esto se ve como un mal pasajero. Que al final será un poco lo que sucede. Esto al final son papeles y cuadraturas. Elías, la gente de ahí ya está en el lío y lo ven normal, que no se pueda... esto es como dormir sin tejado. Vale, pues vas a dormir, te mojas, vale, te vas a mojar dos días, pero el tejado va a llegar al final. Es tan grave la situación que tiene el Barça que se ve como un mal menor no inscribir a Koundé. Y luego es que la situación no ha cambiado porque las palancas te dan liquidez. Y el Barça seguramente seguramente el club con más liquidez del mundo. Pero si no rebaja la masa salarial, no hay nada que hacer. Va a tener que salir alguien sí o sí.
De todas maneras, Víctor, lo que tiene que ampliar el Barça de límite para Koundé son 20 millones más o menos.
24, 20, ¿no?
20, sí, entre 22 y 24 millones.
Este no es el desfase de las palancas, porque el Barça cuando ficha y hace las palancas las cifran una cantidad y luego la Liga tiene que revisarlo.
Sí, porque el Barça cuenta los intereses
claro.
Sí, las plusvalías
claro, yo creo que cuando el Barça ficha a Koundé no se imagina que no va a poder inscribirlo.
Exacto. O sea,
sí, yo creo que contaban y ese es, yo creo que es el desfase que ahora mismo hay con el tema de...
Pues
de
mal hecho si no se lo imaginaban, porque aquí lo contó Pedro Morata. O sea que si Pedro Morata y el Barça que hace la operación no se lo imagina, pues
sí,
mal,
pero
vamos.
Bueno, estamos hablando de un club que su presidente avaló en el último minuto. Claro, es que... cómo se hacen las cosas en el Barça últimamente, claro, es que a mí me parece una cagada, o sea, que Koundé no esté inscrito en la primera jornada, por mucho que todo empiece a partir de septiembre, es una cagada.
Lo es, pero no es tan grave, yo estoy, o sea, vamos, lo que ha dicho
pero
Gonzalo...
Crea incertidumbre, Dani, tío, o sea, es
no, no, por
una
supuesto,
cosa que dices...
es una imagen, o sea, es una imagen lamentable, como imagen no es seria. Pero vamos, que todos los culés, y no solo culés, o sea, todos los aficionados de cualquier equipo del mundo firmarían poder fichar a Koundé a cambio de, mira, hay dos jornadas que se las pierde. Claro, hay dos jornadas que se las pierde, pero fichas a uno de los mejores centrales de Europa que todo el mundo quiere, yo creo que todo el mundo lo firma. Ahora, evidentemente sí, imagen de estabilidad como club, no, pero bueno, ya no es la primera.
Pero es que eso es evidente, que no sé, o sea, todo el mundo conoce la situación financiera del Barcelona
claro.
Y lo que está haciendo para firmar, eso no puede sorprender a nadie. Pero aquí lo grave que es, que no pueden escribir jugadores a una fecha determinada o que no los puede escribir en general.
Vamos a ver cómo acaba esto.
Claro, pero por eso te digo...
Lo grave es que por ahora no ha podido.
Sí, pero sí.
Se supone que los ficharás.
Yo entiendo que no podía estirar más el fichaje de Koundé porque el Sevilla necesitaba una respuesta, pero si no lo hubiera vendido a Inglaterra. Con lo cual sí. Me imagino que eso es lo que precipita la situación de que el Barcelona tenga que hacer el desembolso previo por Koundé. Ahora, que esté esperando arreglar los números para inscribirle, que se pierda dos partidos si luego Koundé da un rendimiento de durante 8 años en el Barça, ¿qué más da? Creo que al aficionado del Barça eso le preocupe demasiado. Ahora, si el día uno no está inscrito, pues hombre, entonces es para dimitir, evidentemente.
Laporta, te gustará más, te gustará menos, pero es un hombre de acción. O sea, es un hombre de acción y es... yo lo ficho y luego ya intentaré ver cómo lo inscribo. ¿Qué es lo que es... que no es la mejor estrategia? Seguramente no lo es, pero él es echado para adelante.
Dani, a lo mejor si no lo hace así hubiera perdido la oportunidad de ficharle.
Claro, por eso.
Es un tío de riesgo.
Yo me presento a las elecciones... Y luego, avalar, ya veré cómo avalo, ¿sabes? Y sí, lo saca porque es un tío atrevido, porque es un tío tal. Pero claro, evidentemente que no es la mejor estrategia. Pero si lo consigue, todo el mundo se lo va a perdonar. Nadie le va a decir que el Barça ha perdido o ha ganado la Liga porque Koundé ha estado dos jornadas sin jugar. Si son dos, claro. Si son 30, entonces sí que es el pollo es claro.
Por cierto, yo creo que lo van a inscribir, pero nos pregunta la gente, en el caso de que no lo puedan inscribir, ¿qué pasaría? Pues que ya sería el porro total que el Barça, claro, tuviera que cederlo.
Pero porque Fouto, se supone que hay que inscribirlo antes del 31 de agosto, ¿no?
Claro, claro, si no, tú si no puedes inscribir en la jornada 5.
No.
Claro, no puedes inscribirlo en la jornada 5
porque... A no ser que no tengas un lesionado de larga duración y puedas ocupar esa ficha.
Pero claro, hay que ver el tema del límite. Es que, insisto, vamos, yo creo que el jugador no va a quedarse parado ahí diciendo, bueno, yo espero. O sea, es un jugador fichado por el Barça que no tendría ficha, o sea... No sé, es que...
Hombre, no, y en su contrato habrá una cláusula, igual que la de que si hay Christensen, que en caso de que no te inscriban, no, quedas libre. O sea, no, hombre, si no, no su agente muy torpe.
No, hombre, no puede ser eso. O sea, ¿cómo vas a quedar libre si el Barça paga
50 kilos? Ayer hablaba de eso, yo creo que eso no puede ser.
Claro, no.
Igual que en el caso de que...
Pero, sí, pero si viene
después
libre...
de pagar 50 millones, ¿cómo vas a meter una cláusula que en un hipotético caso en el que la cosa te salga mal...
Pero los otros dos jugadores han venido libres.
Claro, una cosa es venir libre...
Entonces tiras 50 millones a la basura.
En el caso de Koundé, Elías, yo creo que al no venir libre, lo que haría el Barça es cederlo. Es lo único que se me ocurre.
El jugador habrá una compensación, tendrá una compensación, habrá buscado una salida, o le obliga al club a devolverla no sé dónde, o lo que sea, pero que el jugador no puede quedar en esa indefensión.
¿En serio creéis que el día 1 de septiembre
Koundé
no está inscrito con el Barcelona?
Sí, creo que lo...
No tengo la menor duda.
¿Tú creías que se iba a ir Messi el año pasado? Yo no lo creía.
Yo lo creía por cómo era la situación económica del Barcelona, por mucho cuento que...
Pues fíjate cómo es la situación económica del Barcelona ahora.
Pero tampoco creías que pudieran fichar a Ferran Torres o a todo lo que han fichado.
Desde luego. Eso sí, lo de este verano sí que no lo creía. Me creía menos lo de este verano que lo de Messi el año pasado.
Está Pedro Morata por ahí. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Querías puntualizar algo respecto a lo que estamos hablando de Koundé?
No, que el Barça... podría ceder a Koundé si lo hace antes del día 31 de agosto.
Claro.
Después ya no puede cederlo. Y luego, si yo soy Koundé y a mí me ha fichado el FC Barcelona con un contrato profesional para jugar al fútbol y no me da ocupación efectiva de mi puesto de trabajo, yo no soy jurista ni soy laboralista, pero un futbolista que se le ficha con un contrato profesional y no le das ocupación efectiva de tu trabajo... con independencia de la imagen y del ridículo y tal, yo no sé qué derechos laborales tiene un futbolista que no puede jugar ni ocupar su puesto de trabajo y no es por culpa suya. Dicho esto, yo creo que el FC Barcelona encontrará la manera antes del día 31 de inscribirlo. Lo que sí que os digo es que a día de hoy, vuelvo a decir lo mismo que anoche, hay preocupación seria en el FC Barcelona porque los jugadores, los capitanes que se tenían que bajar el salario, o lo iban a intentar bajar el salario, las normas de la liga no les admite la bajada de salario si no es real, y luego, por lo que sea, los jugadores no se quieren marchar del Barça, incluido Memphis Depay, que están sorprendidos en el Barcelona, que queriéndolo la Juventus, y ojo, el Barça estando dispuesto a darlo coste cero de traspaso, de momento el futbolista, por lo que sea, no acaba de llegar a un acuerdo con la Juventus. El Barça sabía que incluso activando las cuatro palancas, que son 717 millones de euros, sabía el Barça y estaba advertido por la Liga, y si no, con escuchar el partidazo COPE lo hubiesen sabido, que no tenían suficiente para poder inscribir a todos los fichajes, como se ha demostrado.
Así ellos es. Contaban con la rebaja salarial de las vacas sagradas y no la están teniendo de momento.
El mercado de la Premier acaba un día después que el español, creo.
¿El día 1?
Creo que el 2. O sea,
las 12 de la noche del 1 al 2.
Creo que es un día después, con lo cual...
Desde Barcelona, ¿quieres añadir algo más, Víctor?
Sí, déjame decirte que hoy ya han llegado a la cifra de 51.000 entradas vendidas para el partido amistoso, que hay de aquí una semana, el próximo miércoles, en beneficio de la lucha contra la ELA, que está evidentemente la Fundación Luzón y Juan Carlos Unzué detrás, y es el amistoso entre el Manchester City y el Barça, y hay que remarcarlo, más de 50.000 entradas ya vendidas, y quieren en el Barça que sea la mayor recaudación hecha jamás para beneficio de la lucha contra la ELA.
Pues mira, me parece estupendo. Iniciativa. Sí, sí, pues muy buena iniciativa, además, de verdad. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Un abrazo.
Pedro, vamos a hablar de más movimientos. Alcácer se va a Dubái al final, ¿verdad?
Sí, es increíble. El fichaje más caro de la historia del Villarreal, 24 millones de euros pagaron en enero de 2020. El futbolista no ha encajado en el Villarreal. Le quedan tres temporadas de contrato. Unai Emery no ha contado con él, ni contaba con él, y el Villarreal pues ha tenido que desprenderse de él, dejarlo salir libre, y el futbolista, a mí me ha extrañado, el club que ha elegido, ha estado negociando con dos clubes de Emiratos Árabes, de la Liga de Emiratos Árabes, con el Al-Nassr y a última hora con el Sharjah, que el año pasado quedó segundo en la Liga de Emiratos Árabes, los dos son de Dubái, y estando negociando con uno, al final ha terminado fichando con el otro, ha fichado con el Sharjah. Yo me imagino que el Villarreal, pues por ahorrarse la ficha de tres temporadas, no cobra nada de traspaso y el futbolista, por lo tanto, se marcha en una operación que a mí me ha extrañado bastante, que un jugador como Paco Alcácer, Borussia Dortmund, Valencia, Fútbol Club Barcelona, al final termine yéndose a jugar a un equipo, uno más de una liga como la de Emiratos Árabes.
Sí, no deja de sorprender, porque es un jugador además de 28 años, todavía tiene mucho fútbol por delante y es verdad que se ha esfumado como un azucarillo este chico, ¿verdad? Con la imagen que dejó en Alemania, sobre todo, donde cada vez que salía marcaba goles. No sé.
Sí, pero bueno, al final es la deriva de un futbolista que ve que no va, que ya también está ante su último contrato, seguramente está buscando una salida donde económicamente le salga beneficiado, deportivamente, pues en España seguramente no había ningún club dispuesto a pagarle lo que cobra. A mí me parece que es normal encuentra esa salida, y también la situación del Villarreal, que sueltan en dos días a Estupiñán y Paco Alcácer, o sea que es que todos los clubes españoles están, salvo yo diría que el Madrid y el Athletic,
sí,
todos están con el gancho.
El Villarreal suelta porque va a fichar.
Claro.
Hombre, claro.
Además es a la mí, premisa bueno, que puso claro, el presidente.
A mí me llama poderosamente la atención que Paco Alcácer deje de competir con 28 años.
Sí,
a mí también.
Sí.
Muchísimo.
Bueno,
Enrique Puig
y también me llama la atención que aunque Paco Alcácer tiene un salario más o menos alto en la Liga Española, sí que es verdad que en un club como el Villarreal, que yo creo que el Villarreal seguramente habrá tenido que pagar parte del salario de tres años que le quedaban a Paco Alcácer con el Villarreal, a mí lo que me extraña es que no haya ningún club español que quiera fichar a Paco Alcácer y que Paco Alcácer se haya tenido que ver obligado a irse y él aceptar.
¿Pero
irse
quién le ficha, Pedro? ¿Pero quién le ficha? ¿Quién puede pagar ese con el límite salarial?
¿Pero
quién lo puede pagar?
Vamos a ver, ¿qué
clubes lo pueden pagar?
El Madrid.
El único. Bueno, pues el Madrid.
Hombre,
el Madrid se había planteado, o por lo menos se ha hablado mucho durante el mercado, la posibilidad de firmar un delantero.
El Sevilla es un club que puede pagar. El Valencia, si hace la venta de Maxi Gómez, son equipos que
¿en cuánto está Morata?
Entrar.
¿En cuánto está?
¿El salario de Paco Alcácer? No lo sé, lo desconozco, pero seguro que será un salario, porque él venía de Alemania, seguro que será un salario de 2 millones de euros netos, casi seguro.
Hombre, por favor, eso es lo puedo, 2 millones no puedo pagar, muchos
luego,
equipos, hombre.
Luego hay que valorar también su rendimiento deportivo.
Son dos, vamos.
No, en el Villarreal, el jugador que yo creo que de los que más gana en este momento, que acaba de llegar otra vez, Lo Celso, está en 3 millones de euros netos. O sea, el Villarreal tampoco es un club que paga unas cantidades, unas barbaridades de contratos. O sea, Paco Alcácer no creo que estuviese, vamos, subiendo mucho, no creo que llegara a 3 millones de euros netos. Insisto que el Villarreal habrá tenido que poner dinero para que el jugador se vaya, porque es que si no, el Villarreal se lo come tres temporadas sin jugar, pues no a no ser que viniera otro entrenador, y ahí estaba cobrando un salario altísimo. Y el Villarreal pierde, insisto, pagaron 24 millones de euros por él hace un año y medio.
Es que mira el rendimiento deportivo también. Sí, que ha caído sí, mucho
muy deficitario.
Este jugador,
muy deficitario.
Es una pena. Es un verdad. Chico que estamos hablando que podía ser candidato a ese 9 de la selección.
De la selección,
que no,
incluso, es verdad.
Que no acababa nunca de cuajar. Era uno de ellos y ha caído absolutamente.
Sí. Pedro, está cada vez más cerca del Atlético Ander Herrera, ¿no? Ayer decíamos que faltan los flecos habituales en este tipo de negociaciones, sobre todo la salida, cómo gestionar la salida del PSG, pero cada vez más cerca, ¿no?
Sí, hemos hablado hoy con las dos partes. A Ander Herrera le representa Arturo Canales, y además en esa agencia de representación trabaja el padre de Ander Herrera, Pedro Herrera, y hemos estado hablando también con el PSG. Las negociaciones están, ambas partes nos dicen que hay optimismo en la negociación, y sinceramente yo creo que lo que va a pasar ahí es que Ander Herrera va a renunciar a gran parte del contrato que tenía pendiente dos temporadas en el PSG. Y, por otra parte, el PSG le va a facilitar la salida sin pagar ningún traspaso. Yo creo que es por ahí van a ir los tiros para que se cierre la salida de Ander Herrera del PSG, y le están esperando ya, como venimos contando desde hace varios días, con los brazos abiertos en el Athletic de Bilbao.
Y la salida de Munir del Sevilla también va a ser inminente.
Bueno, es tremendo lo duro negociante y negociador que es Ángel Torres, pero vamos, fenomenal para su club, por supuesto. Le ha hecho una propuesta al Sevilla. A Munir le queda un año de contrato nada más en el Sevilla. Y Ángel Torres le ha hecho una propuesta al Sevilla que es la siguiente: que el Sevilla no pague, o sea, no cobre nada de traspaso, que se lo dé gratis, y además que le pague el 70% del salario del último año de contrato que le queda. Es decir, que Ángel Torres quiere que Munir vaya al Getafe por el 30% del pagando nada más que el 30% del salario del jugador. Monchi le ha dicho que de momento eso no lo va a aceptar, pero yo creo que, primero, Munir quiere ir al Getafe, ha llegado a un acuerdo con el Getafe y tendrán que entenderse, porque si no, se va a tener que quedar otro año más Munir en el Sevilla sin jugar. Y yo creo que al final encontrarán la manera de entenderse. Pero la negociación es durísima, lo que ha planteado Ángel Torres.
Es que me parecería, en caso de conseguirlo, la operación, bueno, la obra maestra en la negociación.
Munir quiere jugar el Mundial y
pagas el 30% de su ficha, no pagas traspaso, o sea, y te quedas con el jugador encima.
Munir quiere jugar el Mundial con Marruecos, y es verdad que el salario es alto, muy alto. O sea, más de lo que cobra Paco Alcácer, según la cifra que ha hecho Morata. O sea, que es una...
No, ya Ángel Torres además hace un planteamiento muy de negociante, que es un hombre, ya es un viejo zorro del fútbol, y él hace un planteamiento de, mira, Monchi, yo esto es lo que el Getafe puede pagar. El jugador nos lo han ofrecido, el jugador a nosotros nos parece bien, y si tú quieres que te liberemos de un futbolista con el que no cuentas, oye, yo no puedo pagar más de esto. Y esto es el 30% de su salario. Y, por supuesto, ni me hables de pagar traspaso por un jugador que le queda un año de contrato. Así está planteada la negociación ahora mismo.
Esto huele a operación de la tarde del 31, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
De apretar, no tener más salida y decir, bueno, o esto o nada. Y al final pues dices, pues esto. Hasta mañana, Pedro, gracias.
Adiós a todos, buenas noches.
Unai Emery sobre el mercado. No hay, es que la verdad es que en el mundo del fútbol ya no hay quien entienda que una vez empezada la competición, el mercado todavía está abierto.
Pero no os afecta en el sentido de que Juan Foyt no va a estar mañana porque tiene unas molestias. Lo que sí nos puede afectar es que el mercado esté abierto hasta el 31 de agosto y que pueda haber, pues en un momento, movimientos de salida no deseados. Pero sobre todo lo que más perjudica es algo imprevisto, ¿no? Algo de que se ejecute pues un pago importante de cláusula, o que el mismo jugador pues crea que es una oferta muy atrayente en lo deportivo y en lo económico y que puedan cambiar. Y en este caso, pues Juan Foyt está muy contento aquí. Y él me transmite mucha tranquilidad.
Pues tranquilidad por el momento con Juan Foyt. Ya veremos lo que pasa con el puesto de delantero en el Villarreal. Está la figura de Cavani por ahí también, sí, merodeando.
La de Sadik también hicieron una oferta por él.
Sí, pero Sadik son 30 kilos,
Lo de...
Sadik es difícil que salga de algún club español con esa cantidad.
El compañero del periódico de Mediterráneo, Ismael Mateu, que nos está escuchando, me dice que si se iban Alcácer y Bulandía, que vendría Cavani.
Claro.
Y, por cierto, la pasta que cobraba Alcácer, casi 3 netos. Que eso es una cantidad que, bueno, a ver, algún club de la Liga Española sí que puede pagar eso. O sea, tampoco es una cantidad que diga...
Sí, pero un jugador que te funcione, claro,
pero,
¿no?
Claro, pero... Claro. Pues a lo mejor haya habido otras preferencias antes que Alcácer, claro.
De Cavani también se está hablando en Valencia, ¿no? Rafa Villarejo, hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Se está hablando como posible refuerzo para el Valencia, ¿no?
Sí, lo que pasa que yo creo que el Valencia lo ha metido ahí en la bolsa de futuribles, sabiendo que no va a llegar... primero a las pretensiones económicas de un futbolista de la envergadura de Cavani y después también con lo que le ofrece deportivamente. Está peleando, como decíais, con el Villarreal. El Villarreal le ofrece Europa, es cierto que Conference League, pero le ofrece Europa. Lo que quiere, y cuentan Cavani, es jugar, evidentemente, y coger la forma de cara al Mundial. Ahí podría ser que el Valencia le pudiese asegurar más minutos, pero insisto, hoy me contaban desde el club que lo de Cavani es más un sueño de verano, una ilusión, es cierto que ha estado ahí, que habló con Gattuso incluso, pero que hoy casi que me lo descartaban desde Valencia y seguramente ponga rumbo, como decíais, al Villarreal. Hoy, por cierto, Juan Román Riquelme, ha escuchado una declaración que se le ha escapado diciendo que ya lo tenía hecho con el Villarreal, aunque luego yo creo que se ha dado cuenta y ha dicho, o con algún equipo. Pero bueno, yo creo que tiene pinta de lo que estabais contando, de que estaba esperando el Villarreal para hacer ese golpe de efecto y llevarse al delantero uruguayo que bien conoce Unai Emery.
¿Y el Valencia que ya tiene presidenta otra vez?
Sí, otra vez. Estuvo desde 2014 a 2017, dimitió en julio de 2017 porque a ella no le gustaba el cargo, pero claro, es la persona de confianza, de máxima confianza de Peter Lim, su brazo ejecutor, su mano derecha, no solo en el Valencia, sino en muchas de las empresas que tiene el propietario singapurense del Valencia. Por lo que me cuentan esta tarde desde el club, lo que ha querido Peter Lim es un nuevo golpe de efecto, es decir, quitar todo lo que olía a Anil Murti, a la gestión anterior. Murti salió en junio, hoy se ha cargado de un plumazo a los tres que todavía quedaban de la vía Meriton Singapur aquí en Valencia, Son Bei, Teo Suwei y Joy Lin. Mete a su hijo Kian Lim en el consejo de administración y, como decías, vuelve Lei Hun-chan, a pesar de que ella no quiere ser presidenta. De momento se va a comer este, entre comillas, marrón, porque ya ha estado en los últimos meses, desde que se marchó Murti, por ejemplo, intentando desencallar el problema que tiene más gordo, más allá de lo deportivo, el Valencia, que es ahora mismo el asunto de reanudar las obras del nuevo estadio de Mestalla.
Hasta mañana, Rafa, gracias.
Adiós, buenas noches.
Y el último asunto, si recuerdan, Santi Mina, el jugador del Celta, fue condenado a 4 años de prisión por un caso de abuso sexual. El Celta pues borró todo rastro del jugador en sus redes sociales, en toda la información relacionada con el club, lo apartó, pero al haber un recurso presentado por los abogados del jugador, el Celta se vio obligado a readmitirlo. Y a partir de ahí se ha convertido en una patata caliente para el Celta. ¿Qué hacer con él? Estás obligado a readmitirlo, pero no quieres que esté ahí. Así que al final, Ricardo de Miguel, parece que su futuro va a estar en Arabia, ¿no?
Sí, va a ser en el Al-Shabaab, si nada se tuerce en las próximas horas. Va a jugar en el equipo saudita cedido la próxima temporada. De hecho, las conversaciones entre el club y el Celta, entre el club saudita y el Celta, ya estaban avanzadas. Faltaba el ok del jugador Vicente Moreno, el ex del Español que entrena ahora al Al-Shabaab. Habló con él, lo intentó convencer ya el pasado 6 de agosto. Finalmente, Santi Mina parece que ha aceptado la oferta porque además le satisface en lo económico. Y faltan dos flecos. El primero, ese visado para poder viajar a Arabia Saudita, un proceso que ya está en marcha. Y el segundo, que el Celta le pague lo que le debe cuando le suspendió de empleo y sueldo, cuando, como bien decías, Joseba, se conoció esa sentencia por abuso sexual. Si todo esto se agiliza, en las próximas horas, pues el Al-Shabaab hará oficial la llegada de Santi Mina como cedido y abonará además la totalidad de la ficha del jugador, sobre 1,5 millones de euros, por lo que el Celta va a ganar también masa salarial para poder fichar a otro delantero de cara a lo que queda de temporada.
Muy bien, gracias Ricardo, hasta mañana.
Gracias Joseba, hasta mañana.
Asunto espinoso este, ¿eh? Que luego hay que resolver el recurso. Pues claro, si el recurso ratifica la primera condena, esos 4 años de condena, este jugador tendrá que volver aquí a cumplir la condena. Tendrá que ingresar en prisión, digo yo. No conozco tampoco demasiado la justicia, pero vamos.
Por supuesto.
Confío en la justicia en ese aspecto, pero...
Pero bueno, claro, hombre, no te puedes escaquear por el hecho de estar fuera del país.
Todos los condenados que tuvieran pues se irían del país. Claro.
Y toda condena superior a 2 años, evidentemente, no se puede conjugar de ninguna otra forma.
Luego, otra cosa. A ver, estas son dudas de un ignorante supino. Tú, estando condenado a la espera de recurso, ¿tienes pasaporte para moverte por el mundo?
Pues si no hay riesgo de fuga. Si no hay riesgo de fuga ni de esconder pruebas, sí.
Pero como riesgo de fuga,
no, si estás condenado, ¿no?
El riesgo de fuga, si te reclama la justicia española y vas a volver porque considera la justicia que no te vas a fugar, que estás yendo a cumplir un desempeño profesional, pero no a fugarte, pues evidentemente te dejan salir.
No, por supuesto, no estamos muy puestos.
Se esté metiendo en un charquito que no sabe. Perdona, es que Santi Mina.
Es que por eso no estamos opinando, estamos preguntando.
Es que Santi Mina no está condenado en firme por ninguna sentencia. Por el momento que tú recurres, tú eres un ciudadano libre, sí, completamente
dice
libre.
Dice Joseba, en caso de ser condenado. Claro,
no, pero en caso de ser condenado es que se ejecuta la sentencia casi claro, inmediatamente, en cuanto un juez te diga vuelve.
Y tendrías que volver, claro. Claro.
Pero que hasta entonces tú eres un ciudadano completamente libre. Vale.
Lo que, a tu pregunta, Joseba, que si puedes estar circulando por el mundo, ¿no?
Sí.
Pues me imagino que en lugares donde hay tratados de extradición y demás, ¿no? Porque eso, lo lógico es que en el momento en el que caigas en un país que tenga un acuerdo con en cualquier país europeo,
claro,
te manda a España.
Claro, lo extraditarían enseguida.
Claro.
Vale. Pues vamos a ver en qué termina.
Pues Puigdemont no ha vuelto todavía, ¿eh?
Sí, pero está en un país en un concreto. País,
claro, sí.
¿No? Si estuviese en otro, sí, no le hubiera quedado otra.
Sí, es verdad, es verdad. ¿Está Rafael Nadal Parera ya a punto de empezar el partido, Angelito?
Ya lo ha empezado, Joseba.
Y estás ahí callado y no dices nada.
¿Y aquí no sabes quién ha ganado el primer punto?
¿Quién?
Pues el mejor tenista de la historia.
¿Y el segundo?
También, el mismo, curiosamente. Vale. El tipo que ha ganado 22 Grand Slams y pronto, de aquí a 3-4 semanas, va a ganar el 23º. Ha empezado su partida ante Borna Coric. Insisto, hay que verle a ver cómo está, de ritmo, de sensaciones, más allá de resultados, ¿eh? Que yo no creo que vaya a ganar Cincinnati, es más, casi que no quiero que gane Cincinnati, por si se cansa demasiado. Y
¿Cuántos partidos necesitamos en Cincinnati, como dices tú, para que llegue al US Open en plenitud de condiciones?
Con tres vale.
Tres partidos nos valen.
La semifinal con Alcaraz estaría bien, ¿no?
Por ejemplo,
sí, que la pierda. Podemos hablar con Radio Cincinnati.
Que la pierda, no hay ningún problema.
La pierda para hacer caja en la tele de Murcia.
Que Madrid, sí. Bueno,
de Telemanacor no trinca. ¿No?
Un respeto a las 7 de Murcia, que es una.
Y de Telemanacor.
Muy grande. Por cierto, hoy nos han hecho un guiño.
Todo esto que está haciendo. No, el guiño lo has hecho tú. Todo esto que está haciendo lo hace porque al día siguiente, mañana, volverá a sacar este audio en el que hemos hablado de la tele de Murcia y de los compañeros queridos. Los compañeros que hay la.
Eso lo decidió Teresa, que es la gran presentadora que tiene la 7 de Murcia, y que le pareció un audio de Miguel Ángel López y de Joseba Larrañaga lo suficientemente
noticiable
para utilizarlo.
Has usado el audio para proponerles hacer
que no es verdad, que
una colaboración.
Entrado.
A que la pongo.
Ponlo si quieres. Yo había entrado ya antes. Que no pongas eso. Yo había entrado ya antes. Mira,
yo con lo que me quedo es que llegar a semifinales está bien para que llegara al US Open en condiciones, pero ya ganar la final.
Es que igual,
puedes llegar un poco sobrecargado.
Pasado, sobrecarga demasiado. Digo, que estás explicando la frase.
Pon el audio.
Pon el audio, pero es la segunda parte del audio. Primero me habían dado otro paso para explicar la victoria de Carlos Alcaraz anoche. Y deja de ponerme la maquinita.
La cosa es que él ha propuesto que.
Que no es verdad. Que yo no he propuesto nada, que me lo ha propuesto
en el 2024, en los Eso Juegos sí. Olímpicos de París, estar allí para volver a contar, ojalá una medalla de Miguel Ángel López, y yo entro desde allí, tal. O sea, se está vendiendo.
Don Joseba,
al mejor postor.
Yo sé lo que cobra por cada pieza en la tele murciana, no lo voy a decir, evidentemente.
El precio justo.
Pero no me extraña que lo tengan para el tren. No me extraña porque.
¿A qué hora?
Vaya rejonazos que mete por cada pieza. Sí, sí, sí.
¿A qué hora puede sacar la basura?
La tiene en su casa metida.
Bueno, que Nadal se lleva el primer juego, ¿eh? 1-0 y ante Coric.
Vale. ¿A dónde vas, Arau? ¿Quieres que le dé los mensajes? No te levantes ahora. ¿A dónde vas? ¿Por qué vas a la pecera? Si es la hora de los mensajes.
Pues porque tenemos pendiente el tema del ciclismo.
Ya, pero hay que leer mensajes antes.
Mira.
Oye, le voy a dar paso y ha salido disparado.
Ha sido buenísimo. Se
iba a tirar la basura, hombre.
A lo Pedrito Martín con Paco.
Pensaba que no iba a haber tanda ahora de oyentes.
No, Pedrito Martín nunca está cuando le necesitas.
Es verdad.
Nunca jamás.
Y no se pone casco.
Y sobre todo cuando Lama dice, que siempre está, mira, está por ahí Pedrito Martín, nunca pregúntale está. Tal. Nunca está.
Nunca está.
Nunca está. El resto de las horas, siempre. Pero en ese momento puntual, nunca.
Mira, decía un oyente, que el Manchester se lleve a Piqué y a De Jong y le regalamos de paso a un tití. Eso sí sería un buen palancazo. Joao costó 126 kilos. Estamos en su tercer año esperando que explote tras dos añazos pidiendo paciencia. Tchouaméni ha costado 45 kilos menos, hace un partido regular, que no malo, y hay que matarlo. ¿Cuánta sabiduría sobrevuela el metropolitano? Otro oyente dice, mis más sinceras disculpas al señor Fouto. Desde que se ha dejado del tema del arbitraje, de verdad parece otra persona. Mucho más simpático. Felicidades, cambiar es de sabios.
Pero bueno.
Y la última reivindicación.
Porque estás con la gente, y eso a la gente le gusta.
Estoy más cerca de la gente, yo creo. Claro. Y la última reivindicación. Yo soy de Monzón, en Huesca. Desde
Hombre.
Que pusieron el AVE, la estación ha pasado de ser la segunda más importante de Aragón
a ser prácticamente inexistente. Estamos luchando porque no nos quiten los pocos regionales que nos quedan. Y eso, que es la zona más poblada de la provincia.
Pues un abrazo para toda la gente de Monzón, provincia de Huesca.
Conchita
porque...
Martínez es allí, ¿no? Es
efectivamente. Sí, y Eliseo Martín, un gran
ballista de 3.000 obstáculos.
Sí, Monzón también existe, merece un respeto. Así que todos somos Monzón. Un abrazo para este oyente. Hay que estar cerca de los aragoneses, hay que estar cerca de los oscenses y hay que estar cerca de los de Monzón, que no sé cómo se llaman, pero hay que estar con ellos.
Y de Luz, ¿no?
¿Eh?
Y de Luz.
Hombre, Luz Monzón es la mejor jefa de prensa que hay en la Liga Santander.
Montisonenses se llaman. ¿Y sabes quién era allí hoy que hemos hablado de 110 metros vallas? Javier Moracho, el histórico de nuestro deporte en esa
distancia. ¿Era o es?
Era, es.
Lo sigue siendo, ¿no?
¿Hay alguien más de Monzón?
Dice, era, joder.
¿Hay alguien más de Monzón? ¿Hay alguien más de Monzón?
Sí, hombre.
Y además allí bajan la basura a su hora.
Como tiene que ser. Adiós, Elías. Adiós, Fouto.
Adiós.
Adiós, Dani Senabre. Adiós, Gonzalo Miró.
Besos y abrazos.
Un abrazo. Chao. Hasta mañana. Nos quedamos con el ciclismo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en la recta final de este partidazo. El viernes comienza la Vuelta Ciclista a España. Lo va a hacer en Holanda. Es habitual que las grandes vueltas empiecen en un país en el que se desarrolla la primera parte, dos, tres etapas y después pasa al país original. Aquí está Alberto Arauz. En Holanda está Eri Frade. Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
En concreto en...
en Utrecht, donde empieza la vuelta que se va a convertir esta ciudad neerlandesa, más que holandesa, esto es Brabante, en la primera ciudad que alberga las tres grandes.
Anda, han pasado ya el Giro y el Tour por allí y ahora va la vuelta.
Sí, el Giro fue una gran salida también, una salida. El Tour de Francia fue una etapa y la vuelta va a tener también su gran salida aquí en Utrecht.
Ajá, muy bien. El viernes tenemos la contrarreloj por equipos, ¿no?
Eso es, así empezamos con una crono por equipos más larga de lo que suele ser habitual, 23 kilómetros, que, hombre, no van a tener lugar diferencias insalvables, pero sí que podemos ver cositas, qué equipos se la han preparado bien, y a partir de ahí, pues, la emoción de siempre, con clásicas casi casi día por día, con sus 8 llegadas en alto, con muchas ocasiones para los sprinter, aunque yo creo que podía haber venido alguno más con algún cartel mejor, pero bueno, tenemos también una buena nómina de sprinters a la que Timberlier hoy le ha dado bastante lustre. El tercero en el Campeonato de Europa el otro día, campeón de Bélgica.
¿Dónde está Óscar Pereiro? Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí a la izquierda de Heriberto Frade, en Utrecht también.
O sea, que estás en tierras neerlandesas, por lo tanto. Este Así año también es. Vas a ser el más guapo del podium. Te veremos ahí organizando el asunto en el podium.
Evidentemente, eso no, el más guapo, eso es algo que ya no se discute en este equipo. Tengo a Eri aquí, que intenta, lo intenta, me mete codos, pero de momento...
Sí, ha adelgazado, además, se ha puesto así un poco cachas, así, para terminar el verano, y eso me ha mandado alguna foto y, bueno, pero no te llega todavía.
Las fotos hoy en día es todo mentira.
Es verdad, se retocan mucho. Y el director de la Vuelta, ¿dónde está? Javier Guillén. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. En Utrecht, para no romper la tendencia ni la tradición.
Qué poco originales sois todos los que os dedicáis al ciclismo, todos estáis en el mismo sitio. Ahora, la noticia del día hoy ha estado en el positivo de Nairo Quintana, positivo por tramadol, ¿no?
Sí, es una sustancia que es un analgésico, Joseba, para tratar dolores severos, dolores entre moderados y severos, y que curiosamente solo está prohibida en el mundo del ciclismo. ¿Por qué? Por los efectos secundarios que provoca. La propia UCI habla de que provoca mareos, somnolencia y pérdida de atención. Y claro, esto para un ciclista es peligroso, ir encima de la bicicleta con estas sensaciones. ¿Qué le va a pasar a Nairo Quintana? Que pierde todos los resultados obtenidos en el Tour de Francia, pero que va a poder tomar la salida este viernes en la Vuelta Ciclista a España. Su equipo ha hecho un comunicado en el que se da por enterado de la sanción, pero no toma ninguna medida, y él ha anunciado que va a recurrir al TAD y que va a tomar medidas legales porque asegura que en ningún momento ha sido consciente de haber ingerido esta sustancia.
Javier, sin ser responsable en absoluto de lo que ha pasado, hablo de la Vuelta en general, ¿es un contratiempo que estemos hablando de esto a 48 horas de que empiece la Vuelta?
Hombre, no es agradable, no es una noticia que te apetezca recibir, pero bueno, al final había que publicarlo. El positivo está ahí. La Bucrociclis Internacional, yo creo que ha hecho un comunicado que es muy claro en cuanto a lo que es, dónde ha sido y las consecuencias que tiene. Y puestos a elegir, pues nos hubiera gustado no tener que tener esta noticia encima de la mesa, pero bueno, ha llegado cuando tenía que llegar, y a partir de ahora pues será una cuestión de lo que decida el corredor y el equipo. El comunicado del equipo, pues la verdad es que tampoco deja muy clara la posición de si el corredor va a tomar la salida o no. Por lo tanto, nosotros entendemos que, dado que han decidido no decir que no la va a tomar, entendemos que sí que la va a tomar.
Vale. Vamos a hablar de la vuelta como tal. ¿Qué se va a encontrar el espectador, el oyente, a partir del próximo viernes? ¿Una vuelta similar a la de los últimos años?
Pues ojalá, que en cuanto a emoción se refiere, sí, es una vuelta muy variada. Yo creo que es distinta en lo que a la propuesta de recorrido se refiere, para empezar, porque salimos de los Países Bajos, y luego, bueno, pues tenemos el reto de, saliendo tan al norte, ¿no?, en el centro de Europa, pues lo que también hemos querido es que la carrera pues trate, una vez que llegue a España, de recorrer, pues por lo menos estar presente en los cuatro puntos cardinales. Yo creo que es una vuelta con una primera semana que va a tener muchísima intensidad, con digamos, bastantes trampas en el recorrido, difícil de controlar, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que con la nómina de participación de corredores que tenemos, es una vuelta muy abierta, y lo que esperamos sobre todo es que ojalá que la emoción se mantenga hasta el final, sobre todo hasta esa última etapa en los puertos de Guadarrama, que es donde nos gustaría que se decidiera.
Claro. Javier, ¿hay menos llegadas en alto? Cuando digo en alto no me refiero a puertos, porque hay muchos puertos y además algunos son una barbaridad, pero ¿hay menos llegadas en alto y cuesta arriba que otros años?
No, nosotros siempre estamos entre 8 y 10. Somos la carrera que más finales en alto tiene. De hecho, por ejemplo, el Tour de Francia, que ha sido un tour histórico, la verdad es que ha sido algo divertidísimo, muy 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 emocionante, pues tampoco tenía este año muchas llegadas en alto, creo que tenía 6. Yo, si cogemos la estadística de los últimos años de la vuelta, siempre estamos por encima de las 8 llegadas en alto, pero nunca por debajo de 8, y yo creo que bueno, que está bien sus opiniones. Además, que también no es necesario tener una llegada en alto para calificar la etapa como, bueno, pues de montaña o no montaña, que eso también yo creo que hay unas cuantas en esas características. Por tanto, yo no creo que haya menos que otros años.
Eri, si hablamos de participación, ¿de qué nombres estelares estamos hablando?
Yo el otro día se lo decía a Paco, acabas antes diciendo quién no viene que quién está aquí, que los tres tenores del Tour por diferentes razones no han venido, pero los demás están todos aquí, bien para salvar la temporada, bien para hacer un gran objetivo que ya tenían en mente desde el principio. Aquí se van a dar la mano generaciones, y eso quizá va a ser lo más bonito. El último baile de Alejandro Valverde, cruzado con la irrupción de Carlos Rodríguez y de Juan Ayuso, que van a vivir su primera grande aquí, con Mikel Landa, que es un poco un puente intergeneracional, y luego por parte extranjera está el ganador del último Giro, está Carapaz, que algún día querrá ganar la Vuelta Ciclista a España, está Renko Evenepoel, con muchos más galones que cuando debutó en aquel Giro de Italia, el último baile de Nibali también en una grande, Superman López, Nairo Quintana, a ver qué tal queda después de todo esto, Rigo Urán querrá resarcirse del Tour de Francia, o sea que ya te digo que acabas antes diciendo quién no está, y en los sprints pues va a haber gente importante como Merlier, como Bennett, como Van Poppel, como Pedersen, el que fue campeón del mundo, o sea que vamos a ver volatas, igual hasta más volatas que en el propio Tour de Francia, que eso sí que sería raro.
Y está el gran favorito, yo creo, Joseba, que es Primo Roglic, que no sabemos cómo llega, que acuérdate que sufrió una caída terrible en el Tour de Francia.
Sí, se marchó antes también de tiempo para precisamente, se suponía que para preparar la Vuelta a España.
Sí, pero hasta el lunes previo a el lunes de esta semana no hemos confirmado que iba a estar aquí en la Vuelta, así que vamos a ver, tiene el reto de convertirse en el primer ciclista de la historia en ganar 4 Vueltas a España consecutivas, así que vamos a ver hasta dónde llega el esloveno, pero lo que dice Eri, la participación es espectacular y con muy buenas noticias, porque vienen nuestras dos grandes ilusiones, Ayuso y Carlos Rodríguez. Ojo a lo de Ayuso, Joseba, porque desde el año 1990 un corredor de menos de 20 años no corría la Vuelta a España, así que impresionante la precocidad
Y el arcoíris en la Vuelta, que eso es importante también, que está Alaphilippe. Es que ya te digo que es mejor decir quién no está y acabas antes.
Pereiro, invítanos a ver la Vuelta a España. ¿Por qué tenemos que verla?
Porque la Vuelta Ciclista a España en los últimos años, para mí, creo que es la carrera más emocionante en cuanto a resolución, que no sé el por qué, pero siempre han conseguido la organización que hasta la penúltima etapa no sepamos quién es el ganador de la Vuelta Ciclista a España. y que después que estamos en un año muy especial, ya no solo por salir de aquí, de los Países Bajos, sino que yo creo que a pesar de que no esté Pogacar, creo que la participación es una de las mejores de los últimos años.
Joder, pues está bien vendido entonces.
No, y si corren Joseba con el mismo brío que en el Tour de Francia, con las mismas ganas de dar espectáculo, a mí en este terreno me parece que se pueden ver cosas espectaculares también, porque yo creo mucho en la montaña no tan alta y en la media montaña para el espectáculo, y la vuelta está plagado de chicha, de mucha chicha.
Sí, y hay unos puertos, algunos de ellos que no conocemos apenas, que tienen una pintaza que van a dar espectáculo del grande. Javier, ¿vosotros con cuánto tiempo de previsión trabajáis de cara a una vuelta? Es decir, ahora mismo, ¿qué recorrido estáis mirando? ¿La vuelta de qué edición?
Bueno, ahora mismo ya está casi perfilada totalmente la del 23. Esa está, bueno, pues para que termine esta y prácticamente para ser anunciada la siguiente, más allá de la fecha en la que decidamos anunciarlo. Y en el 24, bueno, pues tenemos, digamos, el esbozo de lo que queremos hacer. La del 24 no está tan concreta porque en el 23 en España tenemos elecciones y como nosotros tenemos que tratar con las diputaciones y con los ayuntamientos, pues digamos que ahí tenemos unos nuevos interlocutores después de las elecciones, pero desde luego ya sabemos más o menos lo que queremos hacer.
Oye, y la labor, por llamarlo de alguna forma, de scouting, ¿quién la hace? ¿Quién te dice, joder, mira, en Ávila hay un puerto de primera que podría ser de primera categoría especial, 13 kilómetros tal, que sería un espectáculo? ¿Cómo os vais enterando de todo lo que hay por toda la geografía, por toda la orografía española?
Bueno, básicamente ahí sobre todo nos nutrimos de la experiencia de la gente del ciclismo, ¿no? Muchos exciclistas o directores que están por las zonas. También es verdad que recibimos mucha información directamente a la oficina de Unipubli, pero sí que es verdad que la cribamos bastante, y luego también es verdad que los directores técnicos de la Vuelta, en todos los reconocimientos que hacen, pues muchas veces cuando van buscando algo se encuentran otra cosa, o preferentemente cuando nos llaman para decirnos, en base a unos parámetros que nosotros marcamos, pues oye, esto lo tenéis que ver o lo tenéis que dejar de ver. También nos fijamos en otras carreras, qué es lo que hacen ellos, que luego es verdad que cuando llega la Vuelta, pues digamos que se pone un poco más en valor por la mediatización de la carrera, pero bueno, hay poca ciencia y sí que es verdad que hay mucho que descubrir, porque España a ese nivel yo creo que es el mejor país de Europa por la gran variedad de lugares que tenemos para poder hacer etapas de montaña.
Vale, es que se me están ocurriendo ahora un montón de preguntas, pero te voy a hacer ya solo una más porque es muy tarde. ¿Qué es más atractivo para una ciudad o un pueblo? ¿La llegada de una etapa o la salida de la siguiente?
Bueno, a ver, desde el punto de vista de televisivo, la llegada, porque se lleva mucho más minutos de televisión, porque está al final de la etapa, porque la intensidad de donde se resuelve esta, y bueno, pues de alguna forma depende de lo que se vaya buscando, digamos que lo que sería la meta sería algo mucho más mediático por ese final de ese resultado que tenemos. Lo que es la salida, pues digamos, es una fiesta un poco más local, se vive de una forma más tranquila porque hay más cercanía con los corredores, con lo que es la propia fiesta, y a partir de ahí, bueno, pues habría que ver el interés. También es verdad que el propio recorrido es interesante porque obviamente el hecho de poder estar en televisión y ver cosas que pasan, subiendo el puerto, bajando el puerto, que se produzca un corte, etcétera, pues también es emocionante. Ahí hay que sentarse y ver cuál sería la estrategia o el interés del municipio para la hora de poder determinar si quieren la salida.
Claro, pero desde el punto de vista del aficionado, el ir a salsear el día de la salida de una etapa allá a la zona de los autobuses, ver las bicis, los ciclistas, la presentación de los ciclistas, las firmas, todo esto es muy bonito, la verdad es que es muy bonito, es muy cercano. Javier, no te quito ni un minuto más, que tengáis muchísima suerte, estaremos muy pendientes de la vuelta. Gracias,
Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo. Pues nada, esto empieza entonces el viernes, pero el viernes más tarde de lo habitual, ¿no? De lo que sucede.
Sí, a las 6. A las 6 de la tarde sale el primer equipo y de ahí en adelante, o sea que vamos a enganchar una tarde en Cope Más, que empieza con el ciclismo a las 6 y que luego empalma con el tiempo de juego. A las 6 de la tarde empieza la Vuelta a España, el próximo viernes, mañana tenemos la presentación a eso de las 7.
Muy bien. Adiós, Eri, adiós, Oscar, gracias, un abrazo. Hasta
un abrazo.
Antes de despedirnos, pon ya la sintonía que nos vamos. Angelito, ¿cómo dejamos el Rafa Nadal, Bjorn Kjoric?
3-2 manda Nadal en el primer set, de momento los dos muy sólidos con su servicio. La mejor noticia, Joseba,
ha jugado Rafa Nadal 13 puntos con su saque, ha ganado 12, así que parece que no le está molestando para nada ese abdominal, ni mucho menos.
Pues buena noticia. Mañana nos vemos, nos oímos. Si lo desean, ya saben, a partir de las 11:30 aquí en El Partidazo. Gracias, un placer. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.